Feliz noche de Halloween. Esto es Series of the New Black.
Maybe you're even wondering if you're ready for this, but what comes next?
Are you ready to go again?
¿Qué tan dramático es este cambio?
Uno nunca sabe hasta que pasa.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
You know, we were supposed to change things, weren't we?
Want to make a podcast with me?
Get out of here!
Oh my God!
Dory had conflict. It had drama. It's what Shonda called conflama.
Oh, you're being gay. Good job.
This is very melodramatic.
Ah, humor. I have it too.
This is literally feels like reality TV.
Oh my God, this is corny.
Well, why am I watching it?
Because it's on TV.
Series are in you.
Black. Say gratitude.
Series are the new black.
I'm back, baby.
You're back from the dead?
I'm back from lots of stuff.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del Desarmadero, especial de Halloween, con tres episodios de Halloween para desarmar. Así que comencemos.
El Desarmadero. El Desarmadero, historias y personajes. Historias y personajes.
Bien, estamos acá en Series Are New Black, en este especial del Desarmadero con episodios de Halloween. Por suerte pudimos llegar a hacerlo casi ahí muy al límite, pero bueno, lo logramos. Y este año, la verdad que si bien había pocos episodios de Halloween, queríamos de todas maneras hacerlo. Esta noche es oficialmente Halloween, además acá en Argentina tenemos también el Día de los Muertos y demás, así que es una semana, sigue siendo una semana medio spooky, así que está bueno para hablar y ver de estos episodios de Halloween. Y al final del episodio les vamos a dar algunas otras recomendaciones sobre series que pueden ver que son así como de miedo y de terror. Pero bueno, comencemos con el primer episodio de Halloween. Seleccionamos tres, como saben, este año con el paro de escritores y de actores y todo el lío que hay en Hollywood, no hubo muchos episodios de Halloween y muchas series todavía no regresaron, no estrenaron sus nuevas temporadas, que por lo general suele suceder entre septiembre y octubre, pero bueno, este año no había casi nada. De hecho, uno de los episodios que siempre hacemos acá en este Desarmadero de Halloween es el de los Simpsons, de la casita del terror, y este año por el paro y eso se atrasó, así que bueno, quedó fuera de este Desarmadero. Pero bueno, sin embargo, conseguimos estos tres episodios que para mí están bastante buenos para analizar, por lo menos. Para los que nunca escucharon un episodio del Desarmadero, este es un episodio más técnico. Agarramos tres episodios, los desarmamos y analizamos la dirección y la edición, los personajes, el guión, la trama. Hablamos un poco de la música y también analizamos los disfraces y al final damos una puntuación de cada episodio. Bien, vamos a comenzar ya con el primero, que tiene bastante para analizar. Estamos hablando de una de mis series favoritas del año, o miniserie, que se llama The Night Logan Woke Up. En realidad tiene un título en francés que es más difícil de pronunciar, pero bueno, lo van a encontrar con The Night Logan Woke Up, o La Noche que Logan Despertó. Esta miniserie de Xavier Dolan, dirigida y escrita por Xavier Dolan, que como sabrán es uno de mis directores favoritos, y además hace mucho que abocamos acá en Series Are New Black para que haga su propia serie, y finalmente llegó e hizo esta, que es un espectáculo visual increíble. Esta serie está basada en una obra de teatro homónima de Michel Marc Bouchard, que bueno, Xavier Dolan ya tiene experiencia en esto de adaptar obras de teatro a películas, y bueno, en este caso le convirtió en esta miniserie de 5 episodios, que está excelente. No me acuerdo, acá creo en Argentina le tiene Movie, en otros países nada, en algunos está en Netflix, en otros está en otras plataformas, pero bueno, no es tan difícil de encontrar. Lo que es medio difícil es encontrar una que tenga, que esté subtitulada con el idioma original. Por lo general está más accesible encontrarla doblada al español, al español de España. Pero bueno, yo lo conseguí, la vi y la pasé excelente, así que se las recomiendo mucho a las series. En este caso vamos a analizar el episodio 4, que se llama The Night Julian Started to Be Scared, o En la noche que Julián empezó a tener miedo. Y este episodio 4 es básicamente el clímax de toda la miniserie, por lo que si no lo vieron, primero véanlo y después vuelvan a escuchar este podcast, porque vamos a hacer algún que otro spoiler del episodio. El episodio está muy cargado de drama, melodrama diría, y pasan un montón de cosas en este episodio. ¿De qué trata la serie de Night Logan Woke Up? Para hacer una sinopsis súper chiquitita, ya hablamos, si quieren una sinopsis más larga, de esta serie. Lo hicimos en el primer episodio de esta temporada, pero bueno, haciendo una síntesis de qué trata, es básicamente un drama familiar donde cuatro hermanos se reencuentran en el lecho de muerte de su madre, que al parecer se entera de un secreto que tenían dos de los hermanos habían ocultado casi por 30 años, y al enterarse esto la madre los deshereda a los cuatro hermanos. Está bueno volver a verla sabiendo el secreto que se descubre en el quinto episodio. Está bueno volver a verla y porque analizas otras cosas y como que es muy diferente verla por segunda vez sabiendo lo que pasó en el quinto episodio, porque le da como otra dimensión a lo que vemos en pantalla. Empecemos con hablar del guión de la trama. Este episodio está dividido en tres partes. El primero, el Cold Open, que sucede en octubre de 1991. Y después el episodio está dividido casi a la mitad entre el día antes del funeral y el día del funeral, que en realidad no es el funeral, sino el velatorio. El funeral sucede recién en el quinto episodio, pero bueno, le pusieron así. No sé cómo será, cómo le dirán allá en Canadá. Y el episodio tiene dos líneas de tiempo, una en octubre de 1991, o sea, en pleno Halloween, y el otro en la actualidad. Que para mí, si bien en la actualidad en ese caso sería 2021, para mí es un poco antes. Para mí está como a finales de los 2000, 2010, 2016, por ahí diría 2018, más que 2021. Hablando del cold open, es un cold open desgarrador. Después del hecho traumático, el padre de la familia decide vengarse de su vecino de la peor manera, que es matándole al perrito, el perrito de Logan. Y bueno, vemos a Logan ahí destruido, destrozado, con el perrito en brazos, un día de lluvia, y vemos cómo reaccionan todos los personajes. Y Mimi y Julien impotentes, sin poder decir nada, porque bueno, ellos saben que en realidad Logan no tiene la culpa. En medio de este llanto y de este clima súper tenso, comienza el episodio, y bueno, y después viene la primera parte, que es el día antes del funeral. Vamos a ir personaje a personaje, comenzando por Julien. Cada episodio está focalizado en un personaje, en uno de los hermanos. En este caso está focalizado en Julien, que está bastante tenso. Bueno, él es bastante tenso igual, pero está bastante tenso durante todo el episodio. Tiene muchos frentes abiertos. Por un lado está su mujer, que sabe que está ocultando algo, quiere que le diga la verdad, y Julian medio que niega todo, niega que haya pasado algo con Logan, le niega a su mujer, que le dice a su mujer que su madre estaba loca y por eso le dejó todo a Logan. Y la mujer sigue sin creerle y tienen una discusión así súper fuerte. Por otro lado está a cargo de su hermano adicto Elliot, que está interpretado por Xavier Dolan, que bueno, está recuperándose un poco de la adicción y al mismo tiempo está saliendo con una chica nueva que conoció, que es ayudante de Mirrell. Y por supuesto él como adicto está en contra de que tenga relaciones a poco de estar sobrio. Y por otro lado tiene que hacer el discurso, la eulogía para su madre, para el funeral de su madre. O sea, está tenso por todos lados, está medio asfixiado por toda la situación. Como si fuera poco, ese día descubre que la última que llamó a su madre es Mirelle, y por lo tanto él se paranoiquea y cree que ella es la que le dijo el secreto, le confesó la verdad. Entonces está como súper tenso con su relación con su hermana, a quien más tarde confronta en este episodio. Por otro lado está Mirelle, o Mimi, que es casi otra de las protagonistas de este episodio. La verdad, es una excelente actriz, está muy bien actuado. En realidad todos son muy buenos actuando. Se nota que tienen muy aceitados los personajes. Y una cosa que me enteré es que muchos de los protagonistas originales de la obra de teatro están en la serie, así que nada, se ve que son diálogos y expresiones y actuaciones que las tienen súper sabidas, pero bueno, transmitirla a través de la televisión es como otra cosa, así que nada, muy bien por ellos. Hablando, bueno, de nuevo, volviendo a Mirelle, tenemos por un lado su trama en los 90, en la que su madre la trata de convencer para que salga un poco, vaya a la fiesta de Halloween, le dice que le va a hacer un disfraz de princesa y ella le dice: no soy princesa, todos creen que soy una perra, una puta. Y su madre le dice que no, que ella es la víctima y que tiene que salir un poco de su casa. Y es muy bueno esto que hacen ahí en ese momento de cuando Mirelle está hablando de que la gente la mira mal y la juzga y le dice que es una puta, y su madre dice: no, ya vas a ver que en el futuro la gente va a saber quién sos realmente, se va a poner de tu lado y demás. Y vemos cómo Mirelle en el futuro pasa todo lo contrario. De hecho, la gente la sigue mirando mal, la juzga, la critica a sus espaldas, y es como una especie de crítica a la falsa deconstrucción de alguna forma. Y bueno, finalmente su madre le hace un vestido y ella decide ir a la fiesta de Halloween, y hay una escena muy linda en que ella vuelve a hablar con sus amigas y se empieza a reír nuevamente, y vemos como los padres están un poco en paz de que su hija va a ser algo normal, va a tener una adolescencia normal, y que escucharla reír de nuevo los hace sentir en paz. Pero bueno, no saben todo lo que va a pasar después. En la actualidad ella es la encargada como de tanatóloga, y es encargada de preparar el cuerpo de su madre, de organizar el velatorio y demás, así que está bastante tensa con esa situación. Y por otro lado tenemos al hermano Dennis, que aparece medio poco en este episodio, pero bueno, siempre está ahí, es uno de mis personajes favoritos, es casi como el corazón un poco de la serie. Que bueno, tiene esta semana por el velatorio, tiene a sus hijas a cargo, y bueno, su casa es un desastre, y él es un desastre, es como todo caótico, tiene todo desordenado y es acumulador, su casa es un desastre, y un poco le da como mucha vergüenza su vida, y eso lo pone como súper vulnerable ante los demás, y veo que no puede salir de ese pozo, y es una lástima porque él realmente esperaba la herencia de su madre, es el que más afecta a todo esto, y veo que está atrapado en esa casa de la que no puede salir, y les da un poco de ansiedad de ver cómo los demás vean cómo vive. Por último está Elliot, que bueno, es Xavier Dolan, que es el más chico de los hermanos, que en este episodio va a una reunión de adictos anónimos con su hermano Julien, y bueno, confiesa que bueno, que tuvo una recaída, pero que ahora está mejor, que conoció una nueva chica, y que está muy feliz con eso, que siente que con ella va a poder superar todo y demás. Y su hermano Julien, que está ahí, medio que le dice que para él es un error que conozca a alguien tan pronto, porque bueno, dicen esto de los en adictos anónimos, por lo general no te dejan como tener relaciones, no es que no te dejan, te recomiendan no tener relaciones un año pasado de sobriedad por lo menos. Esto que aprendí de la serie, básicamente, no es que sepa, pero bueno, por eso Julian no quiere que Elliot tenga otra recaída, por eso no está de acuerdo con su nueva relación, está con la ayudante de Mimi. Es muy interesante el personaje que hace acá Xavier Dolan, porque por lo general es más bien personaje principal, en este caso es bastante secundario, y sus papeles son más como fuertes, más personajes más pujantes, y en este es un personaje bastante vulnerable y más silencioso, más retraído, y es como algo diferente verlo en este papel. En esta primera parte él tiene como una escena súper súper interesante de él contándole a su nueva novia sobre su adicción, como aunque esté en la euforia, aunque esté eufórico y muy feliz o en la miseria, como todo lo lleva a recaer en esa adicción, cómo piensa y anticipa, cómo va a consumir y qué cosas le generan esa ansiedad. Y nada, lo hace como desde un lugar súper vulnerable y bien explicado, y me parece que está muy bien la actuación en este caso, así que Pierre por Xavier Dolan, que aparte de actuar bien, es el que está a cargo de la dirección y el guión de todo este episodio. Bien, el episodio termina, para no hacerlo muy largo, con una escena cúlmine, que es donde explota todo el drama, donde mezclan la fiesta de Halloween con el discurso de Julian en el funeral. Y ahí vemos cómo durante la fiesta de Halloween Mirelle se entera que van a engañar a Logan, que van a engañarlo y van a decirle que está todo bien y lo van a llevar a una cancha para molerlo a golpes. Y bueno, ahí ella sale corriendo de la fiesta para tratar de detener a los amigos de Julián y a Julián incluso, que está ahí pegándole patadas a Logan, pero no llega a tiempo y bueno, Logan termina bastante golpeado. Y en la actualidad vemos como Julián como que da este discurso sobre su madre, hablando de la verdad y demás, y vemos como contra cara vemos a Julián pegándole patadas a Logan, y Mirelle recordando todo eso como que explota en llanto y se va de ahí, de la sala velatoria. Y ahí viene otra escena súper dramática, que es cuando Julián le persigue a Mirelle al baño y ahí empiezan a sacar todos los trapitos. Ella le dice que tiene que decir la verdad, él le culpa de haberle dicho a la madre y matarla, confesarle con haberle confesado el secreto. Él siente que la mató y ella le dice que no la mató, que se siente bien, que por lo menos se murió sabiendo la verdad y que debería contarle a los demás. Y bueno, tiene una pelea súper fuerte ahí, una escena muy buena, muy bien dirigida y muy bien actuada. En el baño, en un momento se pone como agresiva también. Y cuando salen de ahí están sus otros dos hermanos y Chantel, que habían escuchado todo por debajo de la puerta. Sin embargo, ahí no se dice bien el secreto ni qué pasó. Pero bueno, esto hace que Julián se vaya, nos mande a la mierda a todos y agarre su auto y se vaya. Y bueno, y no voy a contar el desenlace del episodio para que les quede algo de intriga para el final. El episodio termina con una secuencia súper bien dirigida y hermosa y estética, que es medio en cámara lenta, una noche de lluvia, esa noche de lluvia donde pasa de todo, dirigida y musicalizada a la perfección. Así que bueno, vamos a conectar esto con la parte de dirección y edición, que bueno, nada, es impecable durante todo este episodio. En este episodio veo que los planos son súper cercanos, veo que se va acercando cada vez más la cámara a medida que pasa el episodio para generar este clima muy asfixiante, que entre los planos súper cercanos y la música original de Hans Zimmer, nada más y nada menos, hacen que todo sea como súper ominoso en la música y súper, no sé, tensa. Y bueno, y tiene estos actores que la verdad se bancan muy bien los primeros planos, hay que decir que son todos bastante hegemónicos, incluso Xavier Dolan, que está como todo destrozada la cara y con esas cicatrices que le encanta tener un poco en sus papeles, nada, son todos como súper lindos, entonces estos planos la verdad le quedan muy bien y bueno, cada vez son más cercanos hasta que al final se relajan los planos y se abren un poco más. Hay, por momentos hay también mucha cámara en mano en muchas de las partes, y en un momento como que medio te marean un poco porque están un poco cerca. Y en cuanto a la edición también tenemos que decir que es impecable, va yendo y viniendo entre las líneas de tiempo, no hace esto de lo obvio diferenciar la colorimetría entre las escenas del pasado y el presente. De hecho, las junta y las machea a veces y queda bien, o sea, porque se entiende perfectamente cuáles escenas son del pasado y cuál del futuro. Así que, nada, todo, la verdad, un moño en ese sentido este episodio. Hablando sobre los disfraces, que siempre hacemos como este segmento en los episodios de Halloween, esto quizás es una de las fallitas pequeñas del episodio, porque la verdad no tiene disfraces impresionantes ni buenos. En este caso, Mirelle se disfraza de la princesa con un vestido que tampoco es que se disfraza tanto, ni siquiera se recoge el pelo, ni siquiera una coronita, pero bueno, está disfrazada de princesa. Y Julien, que es el otro que va a la fiesta de disfraces, no está disfrazado de nada, básicamente tiene una campera de cuero. Medio que él y sus amigos se disfrazan de rockeros, punks. Hay uno sí que tiene pintada la cara de calavera, pero nada más. Nada, no se esforzaron mucho. En cuanto a los demás disfraces de la fiesta, no hay disfraces muy buenos, son bastante básicos. Entiendo que es 1991, que quizás en esa época no era tan a thing como es ahora la fiesta de Halloween, pero nada, los disfraces son muy básicos, hay vaqueros, payasos, princesas, piratas, calaveras, no hay muchos personajes de películas, por ejemplo, ni de personajes famosos, así que bueno, ahí los disfraces, más allá de que no es el foco de este episodio. Para cerrar y que no sea tan largo el bloque, nada, por la dirección, por el drama, por el guión, la calidad de la imagen y demás, le ponemos a este episodio 5 de 5. Excelente, me parece una muy buena opción para ver esta serie ahora en las noches de Halloween, que si bien no es una serie que es de terror, si les gustan las series dramáticas con dramas familiares, les va a encantar esta serie. Y como decía, si la vieron, es como interesante este ejercicio de volverla a ver sabiendo el secreto, porque cambia un poco la perspectiva de lo que vemos en pantalla, ya sabiendo el secreto que oculta la familia. Así que nada, 5 de 5 para esta miniserie de Xavier Dolan. Vamos a escuchar ahora sí el tema de James Blake de este episodio y después seguimos con más.
Thank you. haunted by the rivers through the streets every
corner. Bien, y he pasado a James Blake con Atmosphere, de la banda sonora de The Night Logan Woke Up. Estamos acá en este especial del Desarmadero, episodios de Halloween, y en este bloque vamos a hablar de otra serie que tuvo su episodio de Halloween este 2023. Estamos hablando de And Just Like That, esta comedia, o bueno, dramedia en realidad, que tuvo su episodio de Halloween en esta temporada 2. Estamos hablando del episodio 205, el quinto episodio de la segunda temporada, que se llama Trick or Treat, o Dulce o Treta, esta frase clásica de Halloween. Y en este caso está dirigido por Cynthia Nixon, nuestra querida Cynthia Nixon, y escrito por Samantha Irby y Lucas Froehlich. Que Lucas Froehlich, esta temporada es el único que escribe, y bueno, hay un poco de cambios. A ver, una segunda temporada un poco rara. Los fanáticos de Sex and the City tienen sus críticas hacia And Just Like That, pero bueno, ahora que lo volví a ver y que lo tuve que rever así suelto, no está tan mal. No recordaba que todo lo que pasaba en este episodio, y me pareció que está bien. No es ni el mejor episodio de la serie ni el peor, creo que está en la mitad y está bastante bien, digamos. Ahora los vamos a desarmar mejor, pero la verdad me entretuvo bastante. Así que bueno, este episodio, hablando sobre este episodio, justamente está a la mitad de la temporada, de la segunda temporada, y para mi gusto, hablando del guion y de la trama, tiene demasiadas tramas. Siento que estos episodios, que son más largos que Sex and the City, un poco las tramas son muchas y como que están todas amontonadas, y a veces parece como un poco desprolija, pero bueno, ya vamos a hablar de eso en la edición. Hablando de la trama en específico del episodio, vamos a dividirla por personajes y vamos a ir primero con Miranda y Che, la relación esta que están un poco viviendo juntas. Y bueno, la trama de Miranda en este episodio es tratar de balancear su vida familiar y su novia, que es Che, y que viven cada uno en una punta diferente de la ciudad, y tiene que ir y volver y no puede dormir nada porque tiene que pasarse viajando, y básicamente vuelve a su casa, donde todavía sigue con Steve. Tiene que volver a su casa y hacerle de comer a su hijo adolescente, que ya está bastante grande la verdad para que le haga el desayuno, pero bueno, ella quiere volver porque se siente un poco culpable. Y bueno, ahí aparecen los primeros rastros de que es Halloween, porque vemos las casas decoradas con Halloween, y Miranda dice: no puede ser que no tengamos ninguna decoración de Halloween. Y Brady le dice: ya hay suficiente terror en esta casa, o algo así. Que bueno, que a este punto Brady está como superando la depresión de que lo dejó una novia adolescente, una trama muy adolescente y muy necesaria también. Miranda está sin dormir. Che, por su lado, tiene su propio trama este episodio, que es cuando su serie está expuesta ante un grupo, un focus group. Les pasan el episodio de la serie de Che que está haciendo sobre ser no binario con Tony Danza, y el focus group medio que la mata la serie, habla, le encanta todo, pero no le gusta el personaje de Che, siente que no representa a las personas no binarias, y eso medio que le hace muy mal a Che. Y por supuesto, como no es de otra forma, se la agarra con Miranda. Miranda que trata de animarla y apoyarla, y medio que Che no quiere saber nada, se siente como destruida, quiere estar sola y le pide a Miranda que se vaya del departamento, básicamente. Así que bueno, Miranda como siempre la liga, que es bastante raro verla a Miranda en esta situación de ser como la novia necesitada o vulnerable, pero bueno, es la trama que tenemos. Volviendo a las otras tramas, está la de Charlotte, que es bastante cortita. Bueno, que ella es la que organiza esta especie de gala de baile de recaudación para la campaña política del esposo de Lisa, que nunca me acuerdo el nombre, será porque odio el personaje. Y bueno, hace esta fiesta súper lujosa de Halloween en un hotel donde invita a las chicas. Y una de mis críticas en este sentido es que no se quedan ni mucho tiempo en la fiesta de Halloween, y me parecía como un escenario buenísimo para hacer tramas ahí, que pasara algo interesante, pero la verdad que dura nada, 5 minutos como mucho, todo lo que pasa en la fiesta, y la verdad se veía muy linda, había una superproducción, mucha gente, y se veía bastante bien como para desperdiciarla en 5 minutos de la serie. Me pareció mucho, así que bueno, me hubiese gustado una trama ahí. Pero bueno, después vamos a hablar de los disfraces, que son bastante divertidos y buenos. Hablando de la trama de Charlotte, es bastante cortita. En este episodio, a Rock, el hijo de Charlotte y Harry, se le acerca un reclutador de Ralph Lauren para que haga una campaña y le da una tarjeta, y cuando él va emocionado todo a decirle a sus padres, veo que Charlotte se reemociona porque sabe que la tarjeta es oficial y es algo legal, y Harry como que tiene sus dudas, tiene miedo a que él, no sé, le secuestren o algo así, y se pone terco con la idea, y medio que no le gusta la idea de que Rock haga la campaña, pero nada, Charlotte apoya a Rock y van y hacen la campaña y todo sale genial. En este episodio también vemos el fanatismo de Charlotte y Harry por The Americans, esta serie de fakes, de espías rusos, que bueno, está muy buena, pero no sé si mucha gente la vio, la verdad. Pero bueno, ya vamos a hablar de esos disfraces más adelante. Y por otro lado está la trama de las chicas, la de Naya, por ejemplo, que vamos a hablar de esa, que también es cortita. Es básicamente la fiesta de disfraces, le dice a las chicas que necesita un hombre, estar con un hombre. Ya hace tiempo que está sola y separada. Y Sima y Carrie la llevan a un bar, donde finalmente logra enganchar Naya, pero también Sima, en este bar lujoso. Debajo de un hotel se queda Carrie, medio que Sima y Naya enganchan y ella se queda medio sola. Hablando de la trama de Sima, conoce a este hombre y tiene una trama muy a lo Samantha, porque cuando va a tener sexo con este tipo saca un dick pump, no sé cómo se dice en español, un inflador peniano, para decirlo así claro. Y bueno, empieza a inflarse ahí delante de ella. Y me digo que es muy gracioso toda esa parte. Me recordó mucho a las tramas de Sex and the City y de Samantha sobre todo. Y bueno, Sima me encanta cómo actúa, la verdad, es muy buena haciendo comedia. Así que me gustó mucho esa trama. Cuando el otro día le cuenta a Carrie por teléfono, a la mañana siguiente, Carrie me dijo que se queda choqueada. Y se para en medio de una bicisenda, y ahí es donde conoce a un tipo llamado George, que por no atropellarla se termina accidentando y se rompe la muñeca. Carrie obvio se siente muy culpable, lo lleva a la clínica, no puede creer que se haya roto la mano, y el tipo se ve que tenía que hacer un trabajo, y bueno, siendo Carrie, al otro día va y le lleva un montón de comida porque siente como que el tipo no va a poder hacer nada con la mano quebrada y se siente culpable, y además Carrie es una pushover, como dice Sima, que es verdad, y medio que se le mete a la casa, y bueno, hay chispa entre ellos dos, la verdad, hay buena química. Me gustaba mucho ese personaje para que se quede un poco más en la serie, de todos los chongos que le han encajado a Carrie en estas temporadas, me parecía que estaba bien, era decente. Pero bueno, el problema es que el tipo vivía con un amigo que es su compañero de trabajo. Veo que sentía que Carrie estaba obstruyendo entre George y los proyectos que tenían juntos, los proyectos laborales, digamos, que tenían juntos. Y bueno, Carrie finalmente se cansa y le dice: vos dijiste que estabas solo, pero en realidad estás casado, tu esposa es tu compañero de trabajo, así que me voy, y se va. Pero bueno, el objetivo del episodio era medio que Carrie se saque este miedo a volver a enamorarse y a tener citas y demás, así que eso estuvo bien. Hablando un poco de los personajes, bueno, ya hablamos, pero de las actuaciones, creo que están todas muy bien, todas muy en plena temporada, están bastante aceitadas. Creo que tengo que destacar acá a Sara Ramírez y su escena dramática que tienen cuando, nada, le van mal en el focus group. Siento que Sara Ramírez es muy buena haciendo drama. Y en este episodio, si bien todo su personaje y su trama siempre es medio bajón o medio va en contra de lo que queremos para Miranda, siento que en este episodio le encontraron la vuelta a que pueda expresar lo que ella sentía al ser no binaria, y me parece que estuvo bien, me parece que estuvo bien explicado y pudo demostrar toda esta impotencia que tiene de cómo es ser no binaria en el hoy y un poco más grande, estar en los 30 y querer ser una actriz famosa, y me parece que está muy bien esa escena que tiene con Miranda. La de Miranda, ya dijimos esto, que nos resulta un poco extraño verla en estas situaciones más vulnerables. O sea, lo hace bien, pero es extraño para los fans. Sentimos que Miranda es como un personaje que era más segura de sí misma, decía lo que pensaba, era más realista y no tan así needy como sale en estas temporadas. Pero bueno, lo sigue haciendo bien, así que bien por ella. Y bueno, y después Carrie, que en este episodio también tiene esas partes más cómicas, más físicas que tenía en Sex and the City, que me parece que le sientan bien. Y como decía, nos gustó mucho la química que hubo entre ella y George. Pero bueno, no sé si vamos a volver a ver ese personaje, yo creo que ya no, aunque quién sabe. En este caso, la trama de Charlotte también fue muy cortita, así que no se pudo destacar en este episodio. La verdad, Charlotte no tiene muchas tramas buenas durante la temporada. A veces sí logran hacer que tenga unas escenas buenísimas, pero como en la serie, siempre queda un poco desdibujada. Salvo en momentos específicos, queda un poco desdibujada. Hablemos ahora de la dirección y de la edición, que me gustó mucho. Cynthia Nixon, como decimos, Miranda, es la directora de este episodio. Y por lo general, cuando los actores dirigen, no actúan tanto. Y en este episodio, la verdad, aparece mucho. Está en cámara, así que bueno, tenemos ya dos episodios en que los directores también actúan, en este caso Cynthia Nixon, y la verdad lo hizo muy bien. Me pareció que pudo balancear muy bien la comicidad y el drama que tuvo el episodio. Me gustó sobre todo las escenas de Sima, que recordaron mucho a Samantha, y me parece que le salió bien. También la parte de Carrie me pareció también que tiene continuidad, esa comicidad con lo que pasaba en la serie. Y después, hablando de la dirección específica, los encuadres y todo, me pareció que le pusieron mucha producción. Hay muchas locaciones en el episodio, hay exteriores, la fiesta, el Central Park, los diferentes departamentos, las casas decoradas, todo, la verdad, muy bien. Así que me gustó el loft de George, todas esas locaciones que tiene el episodio, que tiene muchísimas, la verdad, estuvo bien. Como ya dijimos, podría criticar lo de la fiesta de disfraces, que fue demasiado rápido para tanta superproducción, pero eso es más un problema del guión, ¿no? Que salta como de escena a escena súper rápido. Y bueno, y es algo también que le critico a la edición, que como que los días pasan demasiado rápido de uno a otro. Entre la escena de la fiesta y la escena del bar, como que pasaron 24 horas y estaban muy pegadas. Pero siento que no tiene que ver con los editores, digamos, ni con la dirección, sino también con el guión. Siento que en la serie lo que extraño acá es un conector, que en la serie hacía como que todo fuera más fluido, y ese conector era la voz en off de Carrie, y conectaba mucho mejor en las escenas o las transiciones de una escena a otra, y acá no lo tenemos, entonces todo parece medio amontonado y cortado rápido, hace que todo sea menos fluido, y la verdad que no es tan necesario, siendo que tienen tanto tiempo, podrían hacer como que no tiene que pasar tanto en un episodio, tantas escenas y tantos días en un episodio, sino como la serie, que era como todo más fluido y conectado entre sí. Acá se ve un poco amontonado. Pero más allá de eso, creo que Cynthia Nixon pudo balancear, como decía, bien esto de el humor, las situaciones ridículas con el drama. Hablemos ahora sí de los disfraces de este episodio, que son un montón y están buenos, para variar. Sex and the City no tuvo episodio de Halloween, pero sí en la película, en la primera película, hay un momento que es Halloween y medio que se disfraza Miranda se tiene que disfrazar de bruja para el colegio de Brady. Charlotte, me acuerdo que se disfraza de vaca para llevar a juntar caramelos a Lily, departamento por departamento. Y me acuerdo que Harry se disfrazaba de el tío Lucas, de Los Locos Adams. Y nada, eso me acuerdo que pasó en la película, pero es un ratito. Harry no, nada, se pone una careta de princesa, no se esfuerza mucho. Y acá, bueno, se esfuerza, pero medio en vano, porque todos piensan que no está disfrazada, sino que está simplemente disfrazada de Carrie, porque elige disfrazarse de Helen Gurley Brown, la escritora y fundadora de Cosmopolitan. Miranda, en este caso, no se disfraza tampoco, porque entre esto que está tironeada entre casa y casa, no tiene tiempo. Se pone una nariz de payaso y le dice a Charlotte que se disfrazó de la payasada o de lo cómica que es su vida en estos últimos tiempos. Y Charlotte y Harry también tienen un disfraz que es bastante en vano, que me hizo un poco de gracia, y es muy Charlotte que se hayan disfrazado de esto. Se disfrazan de la pareja de The Americans, que son Elizabeth y Philip Jennings. Y bueno, nada, el disfraz de Charlotte es simplemente ponerse el pelo al costado y nada más. Y Harry tiene una peluca como de los 80s y anteojos de los 80, haciendo como de Matthew Rhys. Y me pareció que estaba gracioso y me gusta que nadie haya entendido la referencia, porque no muchos vieron The Americans, pero deberían verla. Si no la vieron, se las recomiendo. El mejor disfraz para mí, el de Naya, que estaba disfrazado de Gatúbela de Eartha Kitt. Y después estaba Sima, que nunca dicen de qué está disfrazada, simplemente se enoja porque todos piensan que es Padma Lakshmi, una presentadora hindú muy, muy famosa por ser host de Top Chef ahí en Estados Unidos. Pero bueno, le enoja porque bueno, es este estereotipo, como es la única famosa hindú que conocen, todos piensan que está disfrazada de ella y medio que se enoja. Anthony está disfrazado de Diablito, un Diablito bastante basicón igual. Y otro buen disfraz es el de Liz, que está disfrazada de la novia de Frankenstein. Y bueno, su esposo, que no me acuerdo el nombre, perdón, y no me dan ni ganas de buscarlo. Bueno, no va disfrazado a la fiesta, me olvidé de esa trama que es bastante tonta igual. Que el tipo no se pone el disfraz y le dice que no debería estar bailando con el Diablo porque da una mala imagen de campaña. Y bueno, el tipo, nada, el tipo se enoja con ella y después, bueno, se disfraza a la hora de tener sexo y nada, es una trama muy tonta, no hace falta que la pongamos acá. Los disfraces de la fiesta en este caso están muy buenos también, porque bueno, es gente de plata y también es porque es HBO. Y bueno, había disfraces de personajes famosos, de Harry Potter, La Bella y la Bestia. Disfraces bastante caros y producidos. Así que bien por esta fiesta de disfraces. Como decía, me hubiese gustado que la aprovechen más. Y otra cosa que me hubiese gustado en este episodio es que hagan algo como de miedo, como de terror. Que en este caso no pasa. Salvo que querramos decir que lo terrorífico de este episodio son los hombres, por la terquedad de Harry, por este tipo que no se puede poner ni un disfraz y le deja colgada a la mujer, o por el tipo que tiene este inflador de pene, pero no le gusta que Sima tenga su propio vibrador. Pero bueno, me hubiera gustado un episodio que tenga que ver algo con, no sé, buscarle la vuelta para que haya algo de terror. Así que bueno, el puntaje que le doy finalmente a este episodio es 3.5 de 5. Me parece que está bastante bien, pero queda ahí a mitad de camino. Así que bueno, vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después seguimos con más.
She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her, and kinky.
Pasaba Rick James con Super Freak. Seguimos acá en el Desarmadero, en este especial de episodios de Halloween. Y en este último bloque vamos con el último episodio de Halloween, que en este caso es el mid-season finale de la tercera temporada de Chucky. ¿Por qué mid-season? El episodio 4, porque bueno, son 8 y por el paro de guionistas y escritores decidieron, como muchas series, hacer parte 1 y parte 2. Estrenando una primera parte en una fecha y la otra más adelante, y no sé cuándo vuelve, cuándo regresa exactamente para la segunda parte. En este caso es el episodio 4, que se llama Dress to Kill o Vestido para Matar. Está dirigido por Jeff Renfro y escrito por Rachel Paradis y Don Mancini, el creador de Chucky. Este final de la parte 1 de esta temporada comienza con el día de Halloween y va dividiendo el episodio en las horas, que me pareció medio innecesario porque no hacía falta saber qué hora era en cada momento, pero bueno, va como marcando las horas de ese día de Halloween. En el episodio anterior Chucky había desafiado a los chicos a que lo busquen, que Chucky ahora está en la Casa Blanca, está con el hijo del presidente, el hijo menor del presidente, y bueno, en la Casa Blanca deciden hacer una fiesta también para recaudar fondos y en honor al hijito que se les murió el año pasado y que, bueno, su fiesta favorita era la de Halloween. Entonces deciden abrir la Casa Blanca para hacer esta fiesta. Sin embargo, como toda la temporada, hubo asesinatos en la Casa Blanca y el presidente y su esposa no lo quieren decir en la prensa. Tienen que actuar como que todo está bien. Pero bueno, sí se toman muchas medidas de seguridad, como que el jefe de seguridad le promete que va a haber un montón de protocolos y seguridad en las manzanas alrededor de la Casa Blanca para que nadie pueda pasar. Pero claro, los chicos están invitados por el hijo del presidente para la fiesta, así que pueden pasar directo a la Casa Blanca a buscar a Chucky. Este episodio se divide en dos tramas, una es esta de los chicos yendo a la Casa Blanca a la fiesta de Halloween y la otra es Jennifer Tully llegando a una cárcel de máxima seguridad donde tiene que esperar la pena de muerte, está condenada a pena de muerte, así que tiene que esperar unos días y bueno, vemos su llegada a la cárcel y ella está como súper tranquila, súper relajada. Siente como que tiene una idea para escaparse de ahí. Hablemos primero de la trama de los chicos, que bueno, logran entrar después de muchos protocolos de seguridad a la Casa Blanca y van directo en busca de Chucky, de donde está Chucky, y utilizan a Lexi para que haga que el hijo del presidente lo lleve a la habitación, tengan ahí un momento mientras los otros buscan desesperadamente a Chucky por las 150, no sé cuántas habitaciones que tiene la Casa Blanca y no lo logran encontrar. Veo que Lexi y el hijo del presidente tienen como ahí un momento súper romántico, pero de repente vuelven a bajar para seguir buscando a Chucky en la fiesta y ahí encuentran a Henry con Chucky y se vuelven a reencontrar los tres, Davon, Lexi y Jake, con Chucky, y en ese momento se corta la luz en toda la fiesta y Chucky medio que escapa. El presidente por su lado está teniendo visiones y medio que en medio de la fiesta ve a su hijito chiquito disfrazado, lo empieza a perseguir y como que nunca llega a ningún lado. Y bueno, deducimos que Chucky un poco está haciendo eso, medio que sale corriendo y demás, medio que lo hace confundir al presidente. El hijo del presidente, el hijo mayor del presidente, se da cuenta que Lexi lo utilizó para entrar a la Casa Blanca y bueno, y encontrarse con Chucky, y medio que se enojan. Y bueno, el clímax de la fiesta de Halloween es que Chucky había desajustado una araña super gigante que había en el techo y cae sobre muchos de los invitados, termina asesinando a muchas personas. Y bueno, todos en la fiesta terminan horrorizados. Para seguir hablando de los personajes, por otro lado está la trama de Jennifer Tully, que bueno, está en la cárcel y conoce a otra asesina serial famosa, que es Evelyn, que está interpretada por Nia Vardalos, que para los que no saben es la protagonista de Mi Gran Boda Griega, que bueno, no sé si apareció en las películas o algo así, pero bueno, en este caso es una asesina serial que bueno, que encontró a su esposo con otra mujer y medio que los picó en pedacitos y lo convirtió en pastel. Jennifer Tully le dice que él la admira muchísimo y bueno, y contándose asesinatos y demás, Jennifer Tully le cuenta que asesinó a su hermana y ahí Evelyn como se pone como loca y medio que se enfrentan un poco. Y bueno, Jennifer Tully recibe una caja ahí en la cárcel, que medio extraño que suceda, pero bueno, lo vamos a dejar pasar, una caja con muñecos de vudú, y utiliza un cigarrillo de Evelyn para, bueno, hacer vudú con ella. Y acá viene una escena que está bastante buena, bastante gore, muy de Halloween, que mientras ella hace vudú, Evelyn estaba como dando una clase de cocina y bueno, vemos que se empieza a cortar con el cuchillo, se empieza a masacrar, se clavan los cuchillos, se cortan las venas. En una parte que es bastante impresionante, spoiler alert, se empieza a rebanar la mano con un pelapapas, que es bastante horrorosa toda esa parte. Después como que medio que se golpea contra las paredes, se fríe la cabeza y bueno, ahí finalmente muere. Todo esto provocado por Jennifer Tully y el vudú. Que el vudú está muy presente en Chucky, para los que no saben. Básicamente Chucky está poseído por un dios budista, vuduista, no sé si se dice así, que es Dambala. Y bueno, que medio es a quien le hace sacrificios Chucky. Y bueno, por eso el vudú siempre está muy presente. Bueno, hacia el final del episodio descubrimos que Jennifer Tully medio que tiene este plan de hacer vudú con todos los guardias para que escaparse de nuevo de esa cárcel y evitar la pena de muerte. Las actuaciones en general están buenísimas. Tenemos que destacar la actuación de Nia Vardalos, que bueno, en esta parte del vudú vemos un poco sus dotes cómicos, pero también mucha expresión corporal. Y está muy buena, está muy bien editada también esa parte, ya vamos a hablar. Y los demás están, bueno, básicamente como siempre, Devon Sawa haciendo del presidente, me parece que está bien, se diferencia mucho porque Devon Sawa apareció en todas las temporadas haciendo personajes diferentes y en esta es el presidente y me pareció que si bien en este episodio no tiene muchos diálogos, está bien igual. Y lo podemos ver separado de los otros personajes que hizo. Quizás de los adolescentes, Devon es el que menos me gusta cómo actúa. Pero bueno, zafan porque Lexi y Jake están muy bien. Y me digo que apuntalan la actuación de Devon. Hablemos un poco de la dirección y la edición. En este episodio muchos grandes angulares, bueno, esto es muy de Chucky y mucho de las slashers de los 90. Me gustan los colores vibrantes que tiene la serie, se ven muy bien, las locaciones y la escenografía de la Casa Blanca también está muy bien. Esta fiesta se ve un poco más vaciona comparándola con la de And Just Like That, se ve un poco más vaciona, como que no hay mucha gente. Y los disfraces acá tampoco están tan buenos, ya vamos a hablar de los disfraces. La mejor parte, como ya dijimos, es la parte del vudú al personaje de Evelyn, que también está muy bien editada, están muy bien hechos los cortes de la parte de la mutilación. Y lo que sí no me gustó es el final, que tiene unos efectos especiales cuando Chucky le grita al dios que por qué lo abandonó, porque esta temporada una de las tramas de Chucky es que está envejeciendo y siente que se va a morir, y así termina de hecho el episodio. Pero bueno, en un momento se ven las nubes que se despejan y sale la luna, y esa parte está muy, muy trucha. O sea, entiendo que quieran hacer como algo referente al cine de los 80, retro, así, no trucho, pero medio con efectos retro, pero bueno, quedó medio raro, medio no me gustó mucho, me pareció que le bajó la calidad al episodio un poco, pero más allá de eso, nada, entendemos que es una decisión estética más que nada. También hablando de la edición, hay una parte que muestra en un flashback de Chucky aflojando los tornillos de la araña, que me parece que no hacía falta ese flashback porque ya sabíamos que lo había hecho Chucky, ya lo habíamos visto ahí arriba del techo y medio que se sobreentendía que iba a ser él, pero bueno. Más allá de eso, no es un episodiazo en cuanto a dirección, pero está bastante bien. Valoro que todas las temporadas Chucky tuvo su episodio de Halloween, porque me parece que tiene sentido y me parece que va mejorando temporada a temporada. Hablemos rápido de los disfraces. El presidente y la primera dama estaban disfrazados de JFK y Jackie. Grant, el hermano mayor, o el hijo mayor del presidente, está disfrazado de un ángel negro, medio raro, medio dark, medio goth, que me gustó, no estaba tan mal. Después aparece la niñera en un momento que no me pareció meterla en la trama porque no era tan interesante, que estaba disfrazada de Mary Poppins. Chucky en el episodio está disfrazado medio de un fantasma de la ópera. Y después está Jack, Devon y Lexi, que están disfrazados los tres de diferentes versiones de Chucky de otras de las películas, que me pareció un buen guiño y muy original, así que bien por esos disfraces. Y esos son todos los disfraces que hay. Después, como decía, la gente no está disfrazada de personajes icónicos ni nada por el estilo, son disfraces bastante básicos. Bien, como puntaje le pondría un 3,5 de 5. Me parece que no fue el mejor episodio de la temporada, me pareció que no pasaron muchas cosas, esperaba un poco más, siento que tuvo mejores episodios de Halloween la serie, pero sí tuvo algunas partes muy buenas, como esto de la parte en que se rebana la mano con el pelapapas, siento que me voy a recordar esa escena por mucho tiempo. Así que bien, 3,5 de 5 para Chucky. Y como te prometimos acá en el último bloque, te vamos a recomendar algunas otras series para que veas esta noche de brujas. Si no querés ver ninguna de estos episodios, te recomendamos otras series que podés empezar y seguir viendo en los días siguientes. Un poco de terror o de miedo. La primera es Swarm, esta serie de Prime Video que se escribe S-W-A-R-M, Swarm. Que no la confundan con The Swarm, que es otra cosa. Esta es Swarm solamente, es de Prime Video, es la serie de Donald Glover, que trata sobre una fanática obsesionada de una estrella del pop que hace todo para ir a su concierto y perseguirla y tener todo sobre ella. Y nada, todo lo que se interpone en el camino, veo que lo va asesinando, matando y demás. Es bastante terrorífica la serie. Hay mucho gore y como si fuera poco está Billie Eilish en uno de los episodios y está excelente como actúa Billie Eilish en Swarm. Después le recomendamos True Blood también, que la semana pasada ya se lo habíamos recomendado. Si quieren saber más de esta serie, pueden chequear el episodio anterior, que está en Netflix ahora y en HBO Max, la pueden ver en los dos lugares. The Fall of the House of Usher, también se la recomendamos, es esta nueva de Mike Flanagan, aunque también les recomendamos ver las otras de Mike Flanagan, salvo The Midnight Club, pueden ver todas las otras. Mi favorita sigue siendo The Haunting of Hill House, que es la primera, que la tienen ahí en Netflix y la van a pasar genial. Me parece una muy buena serie para ver en Halloween. Después una de comedia, What We Do in the Shadows, esta es de FX, acá en Argentina está en Star Plus. Una comedia de vampiros en la era actual, que me parece que está muy buena, tiene muy buenos efectos especiales y es muy muy graciosa. Todos los personajes y las dinámicas que tienen entre ellos es genial, así que está muy buena. Si nunca la vieron, se las recomiendo. American Horror Story también está bueno para empezar a ver, pero les voy a recomendar para mí las cuatro mejores temporadas, que es la 1, Murder House, la 2, Asylum, la 3, Coven, y la 5, Hotel, que ahí está Lady Gaga, que para mí, si ven American Horror Story, tienen que ver estas cuatro temporadas y ninguna más, porque las demás son medio un desastre. Por supuesto que también pueden ver Stranger Things, que si bien no es terror, tiene muchas cosas del terror de los 80, es más ciencia ficción, tiene algunas partes que sí dan miedo. Y después también les quería recomendar una que no vi, pero que tiene muy buenas críticas y ahora van a ser la segunda temporada. Esta es de AMC, es Interview with the Vampire, la serie basada en la película de Brad Pitt y demás, que tiene su propia serie y supuestamente, esto no la vi, me encantaría tener tiempo para verla, algún día la voy a ver. Está la versión serie que se llama Interview with the Vampire también, o Entrevista con el Vampiro. Así que bueno, estas han sido todas las recomendaciones. Feliz noche de Halloween. Finalmente lo logramos llegar a tiempo a Halloween. Así que bueno, espero hayan disfrutado este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @seriesardenublack en Facebook y en Instagram y en Threads. Y en Twitter o en X estamos como @seriesenbici. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast. Tienen dos maneras. Desde Argentina con Mercado Pago en la plataforma de Cafecito, que tienen el link en la descripción. O si están fuera de Argentina, con PayPal pueden donar lo que quieran, que donando $1 ya se convierten en suscriptores automáticamente. También tienen el link en la descripción. Y si se convierten en suscriptores en la Cafecito app, recuerden apretar la campanita, así les avisa cuando hay nuevas actualizaciones. Que ahí ponemos detrás de escena, adelantamos un poco lo que se viene en los próximos episodios y demás. Así que bueno, si quieren hacer eso, pueden hacerse suscriptores. Recuerden que a mí me pueden encontrar en @depablete, thepablete en Instagram o @pablete en X. Y recuerden escucharnos, que nos pueden escuchar en Spotify, Audioboom, Google Podcast, Amazon Music. Estamos en todos lados y hasta estamos en lugares que no sabemos que estamos, pero vamos descubriendo de a poco. Así que si nos escuchan por Spotify, pónganle like, síganos y recomienden nuestro podcast, que nos sirve mucho. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir con este mínimo y pequeño y humilde homenaje a Matthew Perry, que se nos fue, la verdad, una tristeza enorme. Pero bueno, nos quedamos con todo su trabajo, todo lo que nos hizo reír y la felicidad que nos causó durante toda su vida, que fue tumultuosa, y a pesar de eso siempre lo vamos a recordar con una sonrisa, y me parece que ese es el mejor homenaje. Así que bueno, nos despedimos con algunos momentitos de Ellen Friends, y bueno, nada, hasta siempre amigos, hasta la próxima para ustedes acá en Series de New Black. Chau chau.
I'm hopeless and awkward and desperate for love.
I'm Chandler. I make jokes when I'm uncomfortable. And I am not blah. I am a hoot. I tend to keep talking until somebody stops me. Up until I was 25, I thought the only response to I love you was, oh, crap.
I'm not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment?
I've had a very long, hard day.
Oh, Saturday night, the big night. Date night, Saturday night, Saturday night.
No plans, huh?
Not a one.
What's wrong with me? Ooh, don't open that door.
I've got nowhere to go this morning. I'm unemployed. I don't know what I'm going to do with my life.
Now, see, when I first meet somebody, it's mostly panic, anxiety, and a great deal of sweating.
It's so hard to care when you're this relaxed.
I'm your Uncle Chandler. Funny is all I have.